Clemencia Rodríguez es profesora de comunicaciones en la Universidad de Oklahoma. En su trabajo, tanto académico como activista, le interesa la cuestión de los medios alternativos, entre comillas. Pero uno de sus proyectos más conocidos ha sido reconceptualizar los medios alternativos, utilizando otro término para describirlos. En vez de medios alternativos, quiere llamarles medios ciudadanos, citizens media. En nuestro colectivo leímos el primer capítulo de su libro Fissures in the Media Scape, o Fisuras en el Paisaje Mediático, publicado en 2001, donde elabora las razones por las cuales ve importante ese cambio lingüístico y conceptual. Grabamos esa entrevista con la profesora Rodríguez el 21 de agosto de 2009.
Bueno, para empezar queríamos contextualizar un poco la investigación del libro, porque como sabe leímos el primer capítulo juntos en el colectivo y estuvimos platicando el proyecto, ¿no? Y un poco lo que usted nos propone con la idea de Citizens Media, ¿no? Entonces, si nos puede contextualizar un poco el proyecto del libro, de dónde salieron los case studies que presenta. Y si hay como otros case studies que se le ocurren, otros ejemplos que nos pueden ayudar a pensar las teorías que propone.
Bueno, a ver el contexto. Bueno, ese libro ya tiene sus años. Es un libro que salió en el 2001, o sea que yo estaba trabajando en ese libro como en el 95. Y la historia detrás del libro es que yo trabajaba en una ONG, o sea, yo me gradué con un BA en comunicación en Colombia, de una universidad. Soy colombiana, crecí en Colombia, fui a la Universidad de Colombiana y en mis años de universidad me enteré de esto de los medios alternativos y me pareció como, estaba muy decepcionada de todo lo de la comunicación y yo había entrado a hacer comunicación porque pensando que quería ser reportera internacional. Digamos que tendría 17 años cuando entré a la universidad y en Colombia uno tiene que inscribirse en una carrera desde que entra. O sea, no es como en los Estados Unidos que haces Gen Ed y después decides tu major. Allá en Colombia tienes que decidirlo desde antes que entras. Y yo quería, pues lo que me llamaba la atención era reportería y periodismo, pensando en esa idea muy romántica del periodismo. Y cuando entré a la universidad empecé a ver, pues estos son los finales de los 70, está muy fuerte todo lo de la teoría de la dependencia en América Latina, Matelar es una de las primeras lecturas que nos ponen a leer en la universidad y el ambiente es muy, muy pesimista sobre los medios, o sea, es muy decepcionante lo que encontramos en términos de medios masivos. Y hacia mediados de la carrera hay una profesora que en este momento es una colega mía y trabajamos juntas y tal, y ella es la primera como que nos abre la ventana a otra posibilidad que son los medios alternativos y nos cuenta de esto. Entonces yo salgo de mi BA en comunicación y lo único que puedo pensar como trabajo son o algo que tenga que ver con medios alternativos o la academia, porque ya eso del periodismo y de trabajar con los medios masivos, pues ni modo. Y ahí me meto a trabajar en una ONG de izquierda muy radical, de los jesuitas de izquierda, que se llama CINEP, y tiene un departamento de comunicación y lo que hace esa organización es apoyar a las experiencias de comunicación y medios de los movimientos sociales de izquierda en Colombia, el movimiento indígena, los movimientos sindicales, los movimientos de mujeres, o sea, es perfecto. Y ahí entro yo a trabajar a los 24 años y bueno, son 4 años de una intensidad muy impresionante, o sea, todos los fines de semana estamos dando talleres de medios alternativos con grupos indígenas, colectivos juveniles, grupos de mujeres, etcétera, pero nunca hay tiempo para pensar en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es hacer, 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 hacer y nunca hay un respiro para ponernos a analizar un poco, a reflexionar. Entonces yo aprovecho finalmente cuando salgo de Colombia y voy a hacer mi maestría y luego mi doctorado en la Universidad de Ohio, aprovecho ese tiempo como para pensar, ¿no? O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué era lo que estaba haciendo o que estábamos haciendo en CINEP? Y empiezo a trabajar. Yo fui una de esas estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado, que siempre todos mis papers eran sobre medios alternativos. Y empiezo a tratar de encontrar como herramientas teóricas para pensar lo que yo había hecho durante 4 años y que empiezo a encontrar otras experiencias, entonces que otros han hecho también en las Filipinas y en México y en no sé dónde, pero la verdad es que como que ninguna de las teorías me ayuda a reflexionar sobre todo lo que yo alcancé a experimentar en esos 4 años de hacer medios alternativos con movimientos sociales en Colombia, hasta que me encuentro esa teoría de la democracia radical, ¿no? Ahora, eso, ¿por qué esos estudios de caso? Eso sí es, no tiene nada digamos, de planeación, sino que son estudios de caso que a mí la vida me dio la oportunidad de hacerlos. Entonces, por ejemplo, el estudio de caso de Colombia es la reflexión sobre la experiencia de una de las experiencias que yo había vivido en CINEP con los colectivos de video. Volví como a la memoria, a recoger todos los documentos que habían salido de ahí, a lo que yo me acordaba, todo eso. Ese fue uno de los estudios de caso. El otro fue porque en algún momento en medio del doctorado me saturé de la academia y terminamos en Nicaragua. Pero yo me fui como sin nada y quien me abrió la puerta fue la Facultad de Comunicación en la Universidad Centroamericana en Managua. Y ahí, esto fue un año después de que del gobierno sandinista, de que el sandinismo perdió, pero todo lo que había dejado el sandinismo y la revolución estaba todavía muy vivo. Y ahí vi la oportunidad de hacer ese trabajo sobre reporteros populares en las radios en el norte de Nicaragua. Entonces fue como, digamos, una oportunidad que me dio la vida para hacer eso, ¿sí? No fue que yo hubiera pensado, ay, este es de todas las experiencias que conozco, esta es la mejor, vamos a hacer el estudio de caso allá. No fue para nada así, fue puro accidental casi que yo llegué a Nicaragua. Y la otra fue de Cataluña, también fue, me gané una beca en la universidad y mi jefe de doctorado es catalán y estaba muy entusiasmado en esa época con la apertura del canal local de televisión en Cataluña, que era un canal contestatario porque no era español. Yo apliqué a una beca en la universidad para ir a hacer un estudio sobre ese canal de televisión que se llamaba TV3, todavía no sé si existirá. Y cuando llegué a Cataluña me decepcioné terriblemente de mi nuevo objeto de investigación. Era un canal idéntico a los otros canales mainstream de Televisión España, pero en catalán. O sea, pasaban Dallas y Dynasty en catalán, pero de resto era comercial, top down, no tenía nada que me entusiasmara. Y en un acto así de en medio de todo, de valentía, tiré este proyecto a la basura con el que me había ganado la beca y dije, no, yo creo que hago acá estudiando esto. Y me encontré con un proyecto bien interesante de televisiones locales, muy comunitarias, muy participativas, que estaban haciendo y que era producto del final de la dictadura franquista y las nuevas aperturas democráticas y como esa sed de la sociedad civil catalana de hablar y de ponerse, pues lo que no habían podido hacer durante 34 años, en ese momento todos estaban como afiebrados con la idea de ponerse a discutir y hablar y a debatir y a explorarse y su relación con el resto de Europa. Y bueno, como que habían estado silenciados durante 34 años y en el momento en que yo llegué habían hecho la transición de radio comunitaria, que era muy activista, muy contestataria, muy radical, a una televisión menos radical, pero más participativa, donde más abierta. Digamos que las radios, los que participaban eran los activistas, así, antifranco, ¿no? En las televisiones ya lo que tú encontrabas era una cosa muchísimo más plural, más de niños, de jóvenes, de amas de casa, de mirarse, porque como les habían prohibido mirar todo lo catalán, incluso la lengua catalana había sido prohibida durante muchos años, cualquier expresión de la cultura catalana había sido empujada hacia la sombra de la sociedad española, pues este era el momento como de poner todo en pantalla, y a mí me pareció una experiencia súper interesante. Y bueno, entonces yo empiezo a mirar, la verdad es que aunque es lo que ustedes leyeron es el primer capítulo, fue el último que escribí, porque o sea, las teorías que hay como que no dan la talla, y empiezo a buscar por otro lado, me meto a estudios culturales, cultural studies, y tampoco encuentro nada porque todos los que ellos en ese momento están escribiendo es sobre los mainstream media, y finalmente encuentro lo de Chantal Mouffe y su teoría de la democracia radical y la ciudadanía, su versión muy diferente de la ciudadanía, y pues me agarro de ahí, ¿no? Y esa es como la historia del libro, que es mi tesis de doctorado, y después sale como libro.
Entonces, ¿por qué utilizar el término de ciudadanía dentro del contexto de los medios, ¿no? En vez de, por ejemplo, otros términos que podríamos imaginar como medios autónomos o medios desde abajo, grassroots media o medios populares, ¿no? O sea, entendemos por qué es necesario repensar la ciudadanía y el papel del ciudadano radical, ¿no? Viniendo desde una perspectiva zapatista. Pero ¿por qué hay que reivindicar el concepto de la ciudadanía específicamente dentro del contexto de los medios?
Porque creo que los medios tienen un papel, cuando uno los llama medios alternativos o los llama medios autónomos o los llama medios, incluso, bueno, radicales no sé tanto, pero comunitarios, locales, autónomos, se pierde la conexión con la democracia. A mí lo que me gusta del término ciudadanía es que la ciudadanía es la piedra fundacional de la democracia, en el sentido de que es la unidad mínima de la democracia. Si tú no tienes ciudadanía, en el término de Chantal Mouffe, no tienes democracia. Entonces, en ese sentido, como que reinstaura la importancia que tienen estos medios para el bienestar democrático, para que la democracia sea algo vivo, dinámico, realmente no sea de nombre, ¿no? De que vivimos en una democracia de nombre, sino que sea realmente el tejido social democrático. Lo otro es que los medios que yo estaba mirando, tanto en Nicaragua como en Cataluña, como entre las comunidades latinas, como los proyectos de video en la periferia bogotana en Colombia, esos medios yo realmente no los puedo llamar radicales, por ejemplo, porque no son, o sea, ahí digamos que sí hay una participación de activistas radicales, pero no es lo que más encuentras. Lo que más encuentras son amas de casa, niños y niñas, jóvenes haciendo hip hop y rock, que no necesariamente tienen una ideología clara de que nosotros somos contestatarios radicales, tenemos una ideología que está en resistencia con la ideología hegemónica, ¿sí? Entiendo esos medios, les veo su papel completamente legítimo, pero hay este otro como tier, esta otra dimensión de medios que también son muy alternativos, que para mí tienen una importancia crucial para el bienestar de la democracia, precisamente por lo que atraen a tanta gente y tantas voces diversas. muchas veces voces que, digamos, tú y yo como zapatista o yo como Clemencia feminista, sí, antihomofóbica y todo eso, a mí me da, a veces, me da escalofrío, ¿sí? La gente que tiene voz en estos medios. ¿Pero por qué tienen voz? Porque son parte del tejido social local. Y porque son parte del tejido social local, el medio les abre un espacio con la idea muy vanguardista y muy íntegra de que si vamos a abrir una esfera pública es para oírnos todos y todas, no importa que tus ideas no me gusten, sino que te voy a respetar y voy a respetar tu voz en la esfera pública, así tus ideas pues me den escalofrío en términos del bagaje ideológico que tengan. Entonces yo empiezo a ver todos estos medios y no son autónomos en el sentido de autónomos radicales, de izquierda, etcétera. No son radicales, pero son medios comunitarios alternativos, locales, pero que tienen otra función. Y ahí es donde yo, buscando, encuentro que el término que más apropiado es el de ciudadanos, pensando ciudadanía en el término, en la definición de MOVE, no pensando ciudadanía en sus definiciones tradicionales, ¿no?
Eso nos lleva a otra pregunta que habíamos formulado, que tiene que ver con examinar un poco la relación entonces entre este Citizens Media, este medio de los ciudadanos, y una o la izquierda, ¿no? Entonces, si no son necesariamente radicales, izquierdistas, desde abajo, etcétera, ¿cuál es esta relación y cómo podemos pensar la cuestión de los medios ciudadanos en el contexto del, ¿cómo se llama?
Left turn
en América Latina, los cambios políticos en Estados Unidos y pues esta apertura también que se ve con las nuevas tecnologías también.
Yo lo entiendo perfectamente en el contexto latinoamericano. No lo entiendo también en el contexto de Estados Unidos. En el contexto latinoamericano lo que pasó, y yo soy parte como de ese turn, en el contexto latinoamericano lo que pasó fue que en América Latina en este momento tú encuentras dos tipos de medios comunitarios. Una categoría de medio comunitario es el medio comunitario contestatario, de izquierda, que tiene una agenda clarísima, que tiene unos boundaries también muy claros, etc. Un medio activista, ¿sí? Por ejemplo, los indie media. Y hay otra categoría de medios comunitarios, que es lo que les estoy contando en este momento, que son medios donde tú encuentras voces muy plurales. A veces ni siquiera puedes definir cuál es la ideología del medio, porque el medio como que no tiene ideología propia, sino que es un espacio de encuentro donde se encuentran muchas personas y muchas voces, y tú tendrías como que irte a hablar con el director o la directora del medio para saber ellos qué piensan ideológicamente, y generalmente son gente de izquierda, pero eso no se refleja necesariamente en la programación, en lo que ellas llaman la parrilla. Esos medios son más o menos la gente que está a cargo o que lidera, los pioneros de esos medios, son más o menos de mi edad. Y yo creo que ahí hay una cuestión generacional. Y lo que hay es como una gran decepción con la izquierda latinoamericana. Porque la izquierda latinoamericana se volvió, y ahí no estoy metiendo a Marcos para nada, ni los zapatistas, pero digamos el sandinismo, la izquierda cubana, las izquierdas que se evolucionaron hacia las FARC en Colombia, ¿sí? Todas esas izquierdas, la izquierda que terminó en Sendero Luminoso en Perú, todas esas izquierdas, la gente de mi edad, o sea, que nacimos en los 60 y que éramos jóvenes y tal, cuando todas esas izquierdas fue clarísimo que se encontraron, digamos, con el movimiento feminista y nunca le abrieron una puerta al feminismo. Muchos ni siquiera le abrieron una puerta a los movimientos indígenas. O sea, una izquierda racista, sexista, autoritaria, vertical, terrible. Y entonces mucha gente de mi edad dijo, no, yo, los hermanos mayores y las hermanas mayores se metieron por ahí, pero nosotros no, porque ya era muy claro, tal vez para la generación anterior a la nuestra, se metieron en todo eso con todo el romanticismo, y ya cuando se vio claro todo el verticalismo y el autoritarismo, ya estaban metidos. Pero para la gente de mi generación, no. Además, en Colombia, que es de donde yo vengo, empeoró la situación, que esa izquierda es uno de los factores de instigación de la violencia armada, ¿no? Entonces, como que hubo un momento en que la gente de mi edad dijo, bueno, tenemos que poder seguir siendo de izquierda, pero sin comerle cuento y sin hacerle el juego a estas izquierdas tan autoritarias y tal. Y ahí la gente de los medios comunitarios empieza también a preguntarse, bueno, si no hacemos medios activistas, ¿todavía podemos, hay alguna otra posibilidad de hacer medios comunitarios? Y ahí es donde empiezan a pensarse otro tipo de medio comunitario donde la idea no es, digamos, amplificar una ideología o una forma de ver el mundo, sino que se le apuesta a abrir una esfera pública, un espacio público, y casi que en un acto de fe, donde se piensa que si la gente se encuentra dialogando, si se abren espacios de diálogo y de comunicación suficientes en la comunidad, la gente misma va a poder diseñar su propio futuro en sus propios términos. Entonces, en ese sentido, yo sí veo estas experiencias de medios comunitarios más grassroots que lo que pensábamos antes que era grassroots, que finalmente son unos medios de una vanguardia de izquierda, usando las tecnologías de la comunicación para diseminar cierto tipo de ideas y cierto tipo de interpretación del mundo, ¿sí? Aquí la apuesta es que la gente misma ya tiene su interpretación del mundo y que es válida y es legítima y que lo que la gente ha tenido es demasiado silencio, pero que si se le abren suficientes espacios de comunicación, información y diálogo, sobre todo de diálogo, la gente misma va a poder diseñar sus propias propuestas a futuro. Propuestas en comienzo a niveles muy locales. En estos medios de los que les estoy hablando cuando digo propuestas a futuro, son propuestas a nivel de qué hacemos con el presupuesto de la municipalidad, ¿sí? En este momento se están empezando a pensar medios para las grandes ciudades y ahí es otro reto. Pero digamos que por ningún lado he visto yo alguien que asuma el reto de pensar propuestas a futuro para un país, ni siquiera para una región, digamos un state, un departamento, un estado, y mucho menos para un país o para un subcontinente, etcétera. Son cosas muy locales, pero esa es como la nueva apuesta, ¿no? Esa es como la apuesta de estos nuevos medios.
Es interesante esa dinámica entre los dos tipos de medios, los medios contestatarios y los medios de como espacios públicos. Desde nuestra perspectiva, que nuestro colectivo es un colectivo de medios contestatarios, ¿no? Y es una de las cosas que nos llamó la atención cuando estábamos leyendo el capítulo, porque nos pareció que, o sea, en los ejemplos de caso que tiene de esa creación de un espacio público donde se comparten voces diferentes, diálogo. Y entonces estábamos tratando de pensar, ¿cómo nos vemos a nosotros? ¿O qué es nuestro papel como medio alternativo, medio comunitario, desde abajo, lo que sea? Aquí en San Francisco, en la Bahía, dentro de ese proyecto, digamos, contestatario, para empezar. Y luego la pregunta sería, entonces, ¿cómo podríamos pensar el concepto del poder o el empoderamiento, tal vez? Son dos diferentes conceptos que podríamos usar para hablar de la eficacia de los dos diferentes tipos de medios, ¿no? Si, por ejemplo, un medio contestatario, su objetivo es incidir dentro de un discurso, digamos, convencional, ¿no? Entonces, su poder es tal vez su habilidad de informar la conversación de los medios masivos.
Claro.
Luego, por otro lado, tal vez el poder de un medio activista o un medio ciudadano es el poder de producir voces que no han tenido la capacidad de articular esas voces y de crear comunidad. Entonces, no sé, la pregunta va por ahí, por cómo es el poder, cómo pensar el poder de los medios ciudadanos.
Es que, sí, yo creo que lo que ha pasado es que los hemos puesto a todos en el mismo cajón, ¿no? Como medios alternativos y ahí van todos. Y yo creo que eso ha pasado en parte por lo que, bueno, ustedes son muy jóvenes para conocer toda la historia de esta sobre medios alternativos, pero cuando yo empecé, digamos ya cuando estaba, digamos, haciendo mi doctorado y mis primeros años ya como académica aquí, cuando íbamos a las conferencias y tal, habíamos 6 personas en Estados Unidos haciendo esto. Después del 94 con el movimiento zapatista y después del 98 con lo de Ciaro y los Indie Media, ahí hubo una erupción y lo que ustedes encuentran ahora es una cantidad de académicos y académicas y estudiantes de posgrado y tesis doctorales y publicaciones y todo eso sobre medios alternativos, radicales, ciudadanos, comunitarios, bueno, todo eso. Pero eso es nuevo, eso no tiene más de 20 años, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos esa herencia de meterlos a todos al mismo cajón y metemos cosas que en realidad son bien diferentes. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el medio, lo que ustedes están haciendo a mí me parece súper válido y legítimo, importantísimo, sobre todo en un contexto como el de Estados Unidos. También son importantísimos para la esfera pública, pero no en el sentido de darle una voz a cada sujeto social que participa en el tejido social local, sino para poner una voz ya en la esfera pública más amplia de gobierno, partidos políticos, mainstream media y la voz que ustedes ponen en esa esfera pública. O sea, ya no es la voz del señor de la zapatería, ya no es la esfera pública del señor de la zapatería con la señora que vende flores, con el joven de hip hop, pero es otra esfera pública que funciona donde los actores son el gobierno, el speaker del partido conservador, el speaker del partido radical, el Fox News, ¿sí? O sea, los medios hegemónicos, etcétera. Entonces, claro, ahí hay otra esfera pública que es importantísimo nutrir con esas voces, como las voces contestatarias de Radio Zapatista, ¿no? Pero creo que estamos hasta ahora en los comienzos realmente, porque es que no llevamos más de 10 años, llevaremos 14, 15 años de esta, si contamos 98, no, o sea, ni siquiera son casi, son, no, 10 años, 10 años de realmente de fortaleza en esto de pensar los medios comunitarios, alternativos, radicales. Es como una reflexión que se ha disparado en muchas direcciones diferentes y que hasta ahora empezamos como a hacer cuenta de qué es lo que está pasando y cuáles son los diferentes tipos de medio, cuáles son las diferentes funciones que cumplen. Lo último que iba a decir sobre esto es que yo acabo de llegar de Colombia y hay un medio comunitario que a mí me fascina. Cada vez que vuelvo a visitarlos me parece igualmente fascinante porque es como una combinación de los dos. Entonces es una radio comunitaria en el Magdalena Medio en Colombia, una zona muy complicada donde ha habido guerrilla, paramilitarismo, tráfico de drogas, presencia del ejército colombiano. Bueno, eso es un desastre. Además una región de ganadería muy grande donde hay estos cattle ranchers que son súper poderosos y conservadores y bueno, todo eso. Y en medio de todo este contexto tan complicado está esta radio comunitaria que se llama Puerto Wilches Estéreo y ellos son fascinantes porque son un poco de los dos. O sea, el medio claramente tiene una agenda política, pero al mismo tiempo le abre espacio todo el que quiera hablar y el que quiera tener un programa en la comunidad. Cosa que yo hasta el día de hoy no me explico cómo negocian las dos cosas, porque gente hay hablando en esa radio que, por ejemplo, los bautistas, ¿sí? La iglesia, el grupo bautista de la comunidad, pero al mismo tiempo la radio toma posición política en la municipalidad. Entonces, por ejemplo, cuando ahorita que hay un barrio que la gente se tomó unos lotes porque se inundaron, de donde su barrio quedó totalmente inundado, porque esto es un puerto al lado del río Magdalena, que es como el río Mississippi en Colombia. Entonces, cuando hay invierno, ese río se crece y se lleva la mitad de los campos alrededor y tal, entonces el barrio se inundó. Entonces, la gente del barrio salió y se tomó una parte del pueblo y hizo ahí sus casas, un barrio como de invasión. Y el alcalde está tratando de sacarlos porque es como la única zona donde el pueblo se puede expandir. Y al alcalde le interesa sacarlos de ahí y esta gente realmente no tiene a dónde irse, en parte porque la alcaldía no les ha solucionado el problema de las inundaciones en su lugar de donde salieron, en su barrio original. La emisora toma una posición clarísima. O sea, se pone de parte de la gente del barrio en contra de la alcaldía. Pero al mismo tiempo la alcaldía tiene programas en la emisora. ¿Sí? Entonces son estas negociaciones rarísimas que ya ocurren a nivel de Colombia casi que, no sé, por conversaciones interpersonales ya, ¿no? Donde el alcalde y el director de la emisora se ponen a hablar y tienen una relación de mucho tiempo y tal, y negocian ahí y tal, pero es uno de los casos excepcionales donde yo veo que el medio es al mismo tiempo medio activista, contestatario, radical, y al mismo tiempo este medio que le abre las puertas a las voces incluso que van en contravía con esas ideologías que son la agenda de la emisora, ¿no?
Tal vez pensando entonces en el contexto zapatista y el contexto más amplio del altermundismo, que son contextos pues donde los conceptos mismos de poder, de ciudadanía, de inclusión, exclusión, están constantemente repensados, transgredidos, redefinidos. ¿Cuál sería el valor de medio ciudadano en un contexto transnacional o un contexto?
Les voy a mandar un texto que es uno de los últimos cosas que he escrito con un colega colombiano, donde en el libro que ustedes leyeron yo llego hasta decir que el medio es un ciudadano porque facilita la transformación de personas, de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, en ciudadanos en el sentido de Chantal Mouffe. Pero en este texto, y esto es más la idea de mi colega que mía, ya hablamos de que el medio es ciudadano. No es que el medio facilite la ciudadanía de las personas, sino que el medio es ciudadano en el mismo sentido de Chantal Mouffe. Pero ya es el medio con una personalidad de ciudadano, de que yo medio... No yo, Clemencia, que hago un programa en la emisora, sino yo, medio comunitario, me identifico como una voz que tiene una idea de utopía, que quiero moldear mi comunidad de acuerdo con esa utopía que yo tengo en la cabeza, etc. Y en ese sentido, pues ahí elaboramos un poquito esa idea de medio ciudadano en este otro significado, que ya no es el medio que facilita la transformación de personas en ciudadanos, sino que el medio mismo es un sujeto con voz, es un sujeto con una idea de futuro, es un sujeto que participa en la esfera pública con una idea clara de para dónde quiere que vaya esa comunidad, ¿no?
Entonces el medio ciudadano entonces es como un actor colectivo.
Exacto.
Que está interviniendo en la política local, etcétera, y que es una herramienta para imaginar esta democracia radical que los que están participando están imaginando, pero es como un medio, para usar la palabra otra vez, ¿no? Pero un
Exacto.
medio a través de la cual se puede
es
como
una
empezar.
Instancia de
sí.
democracia,
ajá,
¿no?
Ajá.
Es un medio que se involucra en acción política, o sea, todo lo mismo del ciudadano a los Chantal Mouffe, pero ya pensado en términos de que es el medio el que está ejerciendo la ciudadanía, no las personas a través del medio, ¿no?